Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba lo de las criptos en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, Anchor, Pocket Cast, Amazon Podcast. Esta vez creo que las dije todas. Por supuesto, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram, arroba lo de las criptos, con Y. Ahí estoy, he estado tratando de estar bastante activo, en Instagram un poco menos, en Twitter sí estoy un poquito más activo. De hecho, estoy compartiendo bastante contenido de valor con respecto a las métricas on-chain, con respecto a fundamentales, con respecto a memes. Entonces, bueno, que le interese, si quiere saber un poco más acerca del universo del mundo de lo de las criptos, que se pase por allí. También, por cierto, muchísimas gracias por el feedback recibido del episodio pasado. Increíble, o sea, sois los mejores, de verdad que sí. Y de hecho, comenté en un tweet que me gustaría crear un Telegram para el canal, para poder conversar con vosotros después de que escucháis los episodios, qué os parecieron las noticias, y para poder recibir un poquito más de feedback y también pues hablar de todos esos proyectos cripto, porque siento que siendo una pequeña colmena se puede trabajar mejor. En fin, para empezar el resumen de las noticias de hoy, quiero hablar acerca de cómo están las cosas con las métricas en cadena, porque siento que es incluso más importante que las noticias como tal. Como primera cosa, un clásico es el balance de Bitcoin en los exchanges. Después de ver un ligero aumento durante los pasados días de miedo e incertidumbre, la tendencia a la baja se volvió a recuperar y siguen saliendo más Bitcoins de los que entran. Es decir, hay mucha más demanda que oferta, aunque el precio refleje lo contrario. Lo importante muchas veces, bueno, en la mayoría de los casos, en el 100% de los casos por lo menos, para ver hacia dónde nos dirigimos, es fijarnos en las métricas en cadena. De hecho, en mi Twitter le hice retweet a una cuenta en Twitter que decía como muchas razones o mis razones para permanecer bullish en Bitcoin, ¿no? Y es que antes de explicar, coño, también quiero explicar, tipo, hablo de los análisis en cadena de Bitcoin porque creo que ya lo he dicho mucho, pero no me voy a cansar de repetirlo. Bitcoin es el padre, es el número uno, es el que mueve el mercado y dicta las reglas, al menos por ahora. Bitcoin es la puerta de entrada principal al mercado cripto, y muchísima liquidez que tienen muchísimas criptomonedas actualmente están colateralizadas con Bitcoin, de hecho. Entonces, ¿por qué hay que hablar de Bitcoin? Bueno, porque, o sea, no porque hay que hablar de Bitcoin, sino las razones por las cuales esta persona que les estaba comentando que retuiteé permanecía como muy bullish con Bitcoin. Número uno, las reservas o las billeteras de los mineros acaban de alcanzar un máximo de 12 meses. O sea, en los últimos 12 meses tienen el máximo ahorita. Es decir, que los mineros están minando criptos, pero no están vendiendo, están holdeando. En todos los exchanges las reservas continúan cayendo y estamos viendo mínimos históricos como los del 2017. No mínimos históricos, sino estamos viendo los mismos niveles que veíamos en el 2017, antes de la carrera que hubo de los, creo que fueron de los 3.000 o de los 5.000 a los 20.000, o la locura esa que fue el crecimiento ese parabólico, que de hecho yo en esa época no estaba ni metido en cripto ni nada, y fue como wow. Entonces, esa es otra de las razones, el hecho de que las reservas en los exchanges continúan cayendo, que fue la que nombré al principio. Y como punto final, por supuesto, ya más a nivel de análisis técnico, seguimos haciendo higher lows, que son bajos más altos, que eso denota que continuamos en una tendencia alcista. En fin, dejando lo del análisis técnico a un lado, porque como dicen muchos analistas técnicos, muchos chartistas, como se dicen, the trend is your friend until it ends. O sea, la tendencia es tu amiga hasta que finalice. Entonces, no sé si en este punto, bueno, obviamente el análisis técnico lo es todo para muchas personas, pero a mí también me gusta como mezclar un poco. Y en general, lo que es el tema, ya nada más el tema de métricas on-chain, ya nada más el tema de hacia dónde vamos a largo plazo, está demasiado claro. las gráficas o los chartistas también indican que vamos a continuar con el movimiento al alza, y por supuesto los fundamentales, las noticias que traigo a continuación, también nos ratifican el hecho de que el espacio cripto no se va a ir a ningún lado en los próximos 13 años y que probablemente veamos lo que sería el super ciclo. No creo. Probablemente tengamos más subidas, tengamos más revalorización, pero tendremos un bear market o un cripto invierno antes de que llegue el próximo halving. Pero las teorías están ahí, las teorías están sobre la mesa, las teorías de que podemos entrar en un super ciclo donde estaremos siempre como subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, pero por supuesto con bajadas y correcciones y demás. Bueno, también está sobre la mesa, pero yo en lo personal, que es mi opinión mía y de nadie más, que nadie me preguntó y que por supuesto a nadie le debería de interesar, es que para mí esto va a tener un buen desempeño en el 2022, pero no sé si ese desempeño se mantenga a través del 2023 y llegue incluso hasta el 2024, que se supone es el próximo halving y se supone comenzaría otra carrera alcista. Entonces, yéndonos al resumen semanal, vamos a comenzar con una noticia de Cardano, y es que Cardano integra un conversor de tokens ERC20, que son los tokens de la red de Ethereum, para el que no lo sepa, a su red de prueba. El fundador de Cardano, Charles Hoskinson, comentó que ya estaba para que la comunidad pudiese probarlo en la testnet. Esto quiere decir, bueno, que cuando esta función esté disponible en la red real y podamos integrarla en aplicaciones descentralizadas y smart contracts, vamos a tener la posibilidad de crear un puente para transferir nuestros tokens desde la red de Ethereum a la red de Cardano, para así utilizarlos y, bueno, pues custodiarlos en esa red. O sea, imagina ahora con todo el tema de los gas fees, las tarifas de transacción, se nos termina de solucionar del... O sea, que por ejemplo no se termine de solucionar del todo con la próxima actualización y ya tengamos por fin un ecosistema funcional en la red de Cardano. Pues en vez de operar en la red de Ethereum, que las transacciones cuestan, yo por lo menos hoy quise comprar un token en Uniswap y la transacción eran como 90 y algo de dólares, que muy bien para las ballenas, pero muy mal para el resto de simples mortales. Pues en vez de operar en la red de Ethereum, transfieres tus tokens a la red ERC20 y, o sea, de la red ERC20 a la red Cardano, y te beneficias de transacciones más rápidas y gas fees o tarifas de transacción más bajas. Cardano, la verdad, es una criptomoneda, es un proyecto que me gusta bastante y suele dar a nivel de precio muchas sorpresas cuando la gente, y sobre todo cuando la gente menos lo espera, y tiene algo muy bueno, que es por supuesto una comunidad muy grande. No diré unida porque hay mucha gente que se quedó esperando ver un ADA en los $10 y están echando humo porque compraron muy alto y, bueno, tal vez no compraron en el mejor momento, compraron en un momento donde estaban en el FOMO y demás. Y luego, por supuesto, tenemos a los que llevan viendo a Cardano crecer desde no hace mucho, de hecho desde, por ejemplo, mediados del 2020, y esa es una comunidad muy muy fiel al proyecto, a los ideales de Charles Hoskinson, y no creo que Cardano a corto, medio, incluso a largo plazo vaya a perder la atención, porque ya está demasiado alto y lleva muchísimo tiempo sonando la flauta. O sea, ya estamos como en ese momento donde se está muy cerca de que por fin tengamos algo más que simples promesas, porque de verdad, bueno, Cardano ahora está sentado en una capitalización de mercado brutal. Y actualmente no tenemos nada. O sea, obviamente hay muchas testnet, hay muchas pruebas, hay muchos testeos, pero no tenemos un ecosistema funcional como el que se podría ver en la red de Cardano, en la red de Polygon, en la red de Avalanche, en la red de Solana, etc. Siempre y cuando la salida de las apps descentralizadas no sea un fiasco, yo le veo un futuro muy, muy, muy prometedor. Bueno, no sé qué me pasó hoy. Hoy quiero hacer las cosas lo mejor posible y estoy hablando lo peor posible. En fin. Que a Cardano de verdad le veo un futuro muy prometedor a pesar de la alta capitalización de mercado que maneja. Obviamente, si decides invertir en Cardano, no esperes hacerte un 3, un por 3, un por 4, un por 5, un por 10, un por 20. O sea, ten en cuenta la capitalización de mercado, eso es básico. Ten en cuenta que si estás comprando Cardano, sabes que dentro de todo el riesgo que puede haber en el espacio cripto, pues es una de las inversiones como más conservadoras, por lo menos desde mi punto de vista, teniendo en cuenta la volatilidad brutal que tiene por el hecho de que llegó a un all time high de 3 y algo y ahorita está en 1.36. O sea, ese es el nivel de, sí, podemos considerar lo que es conservador, teniendo en cuenta que está a un 75% por debajo de su máximo histórico. Ay, Dios mío. En fin, siguiente noticia. UNICEF celebra su aniversario con una colección de NFTs en Ethereum. La colección se servirá como vía de financiamiento para proyectos de UNICEF. El organismo ha tenido, bueno, una relación de larga data con las criptomonedas. En total, con esta colección de NFTs habrá unas 1000 piezas a la venta en la red de Ethereum, según reveló el organismo en su comunicado. Una parte de los NFTs tendrán una marca de agua digital en conmemoración del aniversario de UNICEF, mientras que otros llegarán a la colección a principios del próximo año y serán incluidos con distintos eventos. Henrietta Ford, directora ejecutiva de UNICEF, señaló que con esta colección de NFTs buscan ampliar sus herramientas de financiamiento para lograr incidir en la vida de más niños alrededor del mundo. Para esta colección de NFTs, UNICEF cuenta con el trabajo de la artista y científica de la visualización de datos, Nadit Bremer. Las obras estarán conceptualmente relacionadas con las escuelas y su conectividad a la red. Según sus propias palabras, la colección de NFTs cuenta con datos de más de 280.000 escuelas de 21 países y cada obra de arte representa un subconjunto de estas escuelas. Sinceramente me parece una iniciativa brutal. Obviamente podríamos estar más o menos en desacuerdo con cómo estos organismos como UNICEF gestionan los recursos, pero sin embargo, bueno, me parece una buena iniciativa y de hecho, más que una buena iniciativa por parte de UNICEF, que en realidad lo que buscan es recaudar más dinero para, bueno, obviamente para hacer cosas buenas en el mundo, por mucho que podamos decir si lo gestionan bien o lo gestionan bien, mal, o si los cabecillas de esas organizaciones pues andan en sus coches de lujo y tienen unos viáticos increíbles, tal, pero en fin, ese no es el punto. El punto es que esa colección de NFTs va a salir en la red de Ethereum, lo cual, por supuesto, le sigue dando muchísima más validez y le sigue dando muchísima más aceptación, por decirlo de alguna forma, a la red de Ethereum. Le da como muchísima más relevancia, diría yo, como muchísimo más renombre, ¿sabes? Como, bueno, no, ya no son cualquier NFT. Bueno, es que si no, ¿dónde más los...? O sea, si no subes los NFTs en Ethereum actualmente, claro, obviamente tienes Solana, tienes Avalanche, tienes todas estas, pero actualmente el ecosistema más grande, yo diría que está alrededor de Ethereum, ya no solo las L1, ya no solo lo que serían los proyectos en la red principal, sino todas esas capas y Layer 2 y Parachains y toda esa cantidad de proyectos que están alrededor de la red de Ethereum. O sea, es como, de verdad, por lo menos pensándolo a largo plazo, cónchale, si quieres mantener, o sea, que tu colección se mantenga vigente en una plataforma, en una red, yo diría que la red de Ethereum o las redes secundarias de Ethereum son como a las que tendrías que apuntar, ¿no? ImmutableX, Polygon y hay otras, pero en este momento no me vienen a la cabeza. En fin, siguiente noticia. MicroStrategy compra 82 millones de Bitcoin. Perdón, no, 82 millones de Bitcoin. No, rompió el sistema. No, compra 82 millones de dólares en Bitcoin y ahora posee 122.478 monedas. MicroStrategy, la compañía de Michael Saylor. Sus participaciones están valoradas en más de... Sus participaciones en la red de Bitcoin, que me parece una locura, está valorado en más de 5.900 millones, lo que representa más de 2.200 millones de ganancias desde su compra inicial en agosto del 2020. De acuerdo con una presentación del jueves ante la Comisión de Valores, MicroStrategy compró 1.434 Bitcoin entre el 29 de noviembre y el 8 de diciembre, por unos 82 2,4 millones de dólares, lo que hace que sus posesiones totales sean de 122.478 bitcoins. Y estoy feliz porque tengo céntimos, imagínate, Dios mío. Con la reciente compra, las tenencias de MicroStrategy están valoradas en más de 5.900 millones de dólares, lo que representa más de 2.200 millones de dólares en ganancias. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Este tipo de verdad, Michael Saylor, yo no sé si es un, yo no sé si es o bien un visionario que de verdad es como all in or nothing, o sea, es como todo o nada, o es una persona que nos está queriendo embaucar a todos con la narrativa y todo el tema, pero de verdad me parece una locura la cantidad de bitcoins que posee y que no va a parar, o sea, que va a ir a más y va a seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y si Bitcoin de verdad llega a donde todos en nuestra cabeza especulamos que va a llegar basado en los fundamentales, si de verdad llega ahí, wow, MicroStrategy va a ser, en vez de micro, va a ser macro. En mi cabeza ya le tenía el nombre de MacroStrategy, se ha imaginado. No, wow, qué locura tener en tu custodia 122.000 monedas, o sea, 5.900 millones de dólares, de forma pública, ojo, porque seguramente habrá, y de hecho hay personas con más Bitcoin en diferentes wallets para que no se vea que tienen tantos, etcétera, y hay ballenas que tienen a lo mejor muchísimo más, no sé, pero wow, 122.000 monedas, uff, el sueño húmedo de todos los criptodegenerados. En fin, siguiente noticia: Ledger, la famosa empresa, la famosa compañía que fabrica estos dispositivos de hardware criptográfico para tú custodiar tus criptomonedas, anunció el día jueves, el jueves 9 de diciembre, jueves 9 de diciembre, el lanzamiento de una tarjeta de débito que permitirá a los usuarios gastar su criptografía directamente o usarla como garantía para compras en efectivo. Nos referimos para gastar su criptografía. Lo que pasa es que tengo el artículo traducido, por supuesto, para gastar lo que serían sus criptomonedas, ¿no? Sus monedas criptográficas, sus monedas cripto. Para gastar tus criptos básicamente directamente con la tarjeta y para poder hacer compras o utilizarla como garantía. O sea, vas a poder utilizar tus activos para compra, o sea, como garantía para hacer compras en efectivo. Uf, Dios mío, estoy espesísimo. En fin, la nueva tarjeta de débito estará disponible a principios del próximo año. Si bien la mayoría de los propietarios de criptomonedas almacenan su moneda en una billetera en línea, compañías como Ledger o su rival Trezor hacen dispositivos físicos que algunos consideran más seguros ya que están desconectados a internet. Y, a ver, yo estoy leyendo esto directamente desde el resumen del artículo, pero sí, o sea, tener un Ledger, tener un Trezor, tener cualquier dispositivo para tú poder custodiar tus criptomonedas es la forma más segura que existe para tú resguardar tus criptomonedas. Tenerlas en el teléfono, desde mi punto de vista, es un error. Si tienes, bueno, tendrás Binance, tendrás las aplicaciones tal, no deberías tener tus criptos directamente en el teléfono. O sea, sinceramente me parece un error muy grande. Si tienes un buen patrimonio, un patrimonio que tú digas, ok, este patrimonio podría tenerlo guardado o asegurado de una forma, pues, más segura, valga la redundancia, sin duda mi recomendación es un dispositivo de este estilo, un dispositivo tipo Ledger, Ledger Nano S, Ledger Nano X, tienes otros modelos de Trezor. Búscalos, cómpralos si los vas a comprar. Esto sí es un consejo, esto no es consejo de inversión, esto es un consejo de compra. Si los vas a comprar, cómpralos directamente desde la página de Trezor, desde la página de Ledger, porque si los compras desde Amazon, no siempre es así, obviamente en el 99% de los casos no será así, pero en alguna ocasión se ha sabido, por lo menos en foros, de personas que han comprado un Ledger en Amazon y ese Ledger tendría alguna alteración en el chip o algo así que copiaba los datos y se los mandaba a otro sitio, entonces te hackeaban. O sea, cuando tú creías que literalmente te estabas protegiendo para evitar que te estafasen, bueno, ya resulta ser que ese dispositivo te estafaba y perdías todo tu dinero, perdías todas tus criptomonedas en este caso. Entonces, si vais a comprar eso, pues eso, directamente desde las páginas oficiales. Y yo sé que a lo mejor muchas, a lo mejor varias personas que tendrán Trezor que están escuchando eso dirán, bueno, pues yo lo compré de Amazon y me fue genial. Exacto, perfecto, me alegro por ti, increíble. Pero, bueno, yo estoy diciendo lo que he leído en foros. Soy una persona bastante forera, ¿qué pasa? Siguiente noticia. Novi, la billetera esta de Facebook, bueno, de Meta, va a aprobar pagos con stablecoins en WhatsApp. El proyecto criptográfico de Meta, Novi, que sería lo que sería la billetera, anunció que un número limitado de personas en los Estados Unidos podrá enviar criptomonedas a través de WhatsApp. Criptomonedas, stablecoins. Novi es la billetera de criptomonedas de Meta, anteriormente conocida como Facebook. Los usuarios de prueba podrían enviar y recibir la moneda estable, la stablecoin, el USDP, que es el Pax Dollar, que es la moneda, creo que si no me equivoco, es la moneda de Paxos, creo que es la moneda de Paxos. Ajá. En octubre, en el pasado mes de octubre, esta empresa Paxos anunció que se uniría a Novi al permitir a los usuarios comprar USDP a través de la billetera digital. Los tokens comprados de esta manera deben ser custodiados por Coinbase. Ahora, una cosa muy importante con este tema. El punto aquí de esta noticia no es como, Novi pues está aprobando pagos de stablecoin en Estados Unidos. No. Aquí el punto es que esta gente quiere hacer con WhatsApp lo mismo que están haciendo en China con WeTransfer, pero lo quieren hacer de una forma distinta. Y de hecho me fascina el hecho de que la billetera de Novi, que de hecho, ahora no sé si esta noticia queda validada o invalidada, porque no sé si leí algo acerca de este proyecto, que el proyecto lo habían cancelado, que lo habían quitado. No. A ver. Vamos a revisarlo en directo porque no quiero. Aquí en principio está la página web, novi.com, USDF, en fin, esto, lo que es Novi. Novi es la billetera de Facebook. No lo voy a decir Meta porque me confundo, en fin. Esta es como una billetera propia que sacó Facebook, que pues es una billetera cripto, pero que actualmente solo puedes utilizarla para enviar y recibir USDP, que es esta moneda de Paxos. Ahora la están probando para hacer pagos a través de WhatsApp con esta billetera. Y a mí lo que me fascina es que el USDP, desde mi punto de vista, y esto es especulación pura, es simplemente una prueba, es simplemente una moneda para ir probando y ver cómo va funcionando y ver qué tal es el recibimiento. Pero, no sé, algo me dice, la intuición me dice que esa billetera se va a ir expandiendo y que probablemente en un futuro tendremos la posibilidad de poder mandar criptomonedas directamente desde nuestro WhatsApp. O sea, qué locura. Qué locura si eso puede llegar a suceder. Brutal la implementación de la tecnología cripto en nuestro día a día. Que sin sentido. Siguiente noticia. Microsoft participa en ronda de financiamiento para una startup dedicada a las criptomonedas y los NFTs. El gigante tecnológico, desarrollador de software y equipos tecnológicos, recientemente participó en una ronda de financiamiento organizada por una startup que opera con criptomonedas y tokens no fungibles, ¿no? Por NFTs. La compañía organizadora de la ronda de inversión fue Palm NFT, la cual estaba organizando una recaudación que fue justamente liderada por Microsoft. Esto a través de su empresa de fondos de riesgo M12. O sea, es como Microsoft directamente no invierte esta compañía que tengo yo, pero sigo siendo yo. De acuerdo con el equipo de PAL NFT, lograron recaudar, creo que fue un total de 27 millones de dólares, y dijeron que ese capital iba a ser destinado para ampliar lo que era como el equipo de trabajo en la medida que fuesen expandiendo el ámbito de servicios y sectores de entretenimiento, arte, juegos, ¿qué más? Cultura, era algo como cultura creativa. O sea, todo esto basado en sistemas NFT y a través de su propia blockchain denominada Palm. O sea, ellos tienen su aquí en España, cuando yo era niño había una publicidad que era la publicidad de Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, estos tienen su propia red, van a desarrollar su propio todo. Y bueno, por supuesto, Microsoft fue uno de los inversores potentes. Sin embargo, esta no es como la primera o la única noticia que relacionen a Microsoft con blockchain. De hecho, en agosto de este mismo año, la compañía recibió aprobación por parte de la Oficina de Patentes de Estados Unidos, justamente por concepto de una solicitud que introdujo para la creación de un sistema que permitiese a los usuarios desarrollar aplicaciones blockchain. Esto mediante facilidades para el diseño de tokens que puedan operar en diversas redes, ya que el proceso bien podría resultar difícil y engorroso. Entonces, Microsoft, un gigante como Microsoft, está metido en el blockchain, está metido en la tecnología blockchain, están metidos en todo el tema criptográfico, están metidos, se quieren meter en el metaverso, se quieren meter en la realidad aumentada, se quieren meter en todo. Y de verdad hay personas que a estas alturas siguen dudando de hacia dónde vamos, o siguen dudando de cuál es el camino que vamos a tomar, teniendo en cuenta que estamos moviéndonos hacia la digitalización, a pasos agigantados. Que tenemos en la palma de nuestra mano un dispositivo con acceso a todo, o sea, literalmente a todo. ¿Cómo no vamos a pensar que vamos a estar literalmente más integrados con el mundo digital? Lo que ahora se llama, o lo que se está llamando ahora, el Web 3.0. Pero, o sea, lo del web. Otra cosa, rápidamente. Lo del Web 3.0 es algo que ahorita se está utilizando mucho en la narrativa cripto, pero es algo que se lleva escuchando ya desde hace tiempo, o se lleva hablando desde hace tiempo. Lo que pasa es que nunca, como que se ha podido implementar, y hasta ahora estábamos viviendo lo que era la Web 3.0, y que gracias a todo esto del blockchain vamos a poder tener ese paso adicional del machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a preparar ese tema, porque creo que es un tema bastante interesante, y mientras más pronto lo suba, podremos estar como más por delante del juego e incluso pensar un poquito antes que las ballenas. Aunque bueno, si ya estamos viendo esa narrativa en internet, es porque ya las ballenas hicieron sus movimientos con respecto a esos proyectos hace ya tiempo. Porque de verdad yo siento muchas veces que la narrativa en el espacio cripto, aparte de que es muy cambiante, es muy rápido, muchas veces se nota que se trata de llevar la narrativa hacia un sitio. Así que mucho cuidado, no te dejes engañar por tus influencers de confianza. Entonces, siguiente noticia: el primer NFT de Ross Ulbricht se vende por $6.2 millones en una subasta. Free Ross DAO compra el NFT del fundador de Silk Road que fue creado desde la prisión. O sea, este NFT fue creado desde la prisión y subastado a través de Superware para financiar futuros esfuerzos para liberar a Ulrich. Después de anunciar el lanzamiento de subasta de NFT Genesis Collection, Ross Ulbricht, presunto fundador del mercado de la dark web Silk Road, ha vendido su primer NFT por $6.2 millones, o 1.446 Ethereum en la subasta. La subasta comenzó en Art Basel, Miami, a través de la plataforma Superware, la organización autónoma llamada Free Ross DAO, descentralizada, creada para ayudar a liberar a Ulrich de su encarcelamiento, hizo la oferta ganadora. El sitio web afirma que la DAO tiene como objetivo avanzar en la reforma penitenciaria y compartir el trabajo de Ross con el mundo y dar a todos una oportunidad única de poseer una pieza de él. En fin, el punto aquí es que, para el que no sepa quién es Ross Ulbricht, fue una persona que creó una página web, una página de la dark web, y fue condenado por blanqueo de capitales, hackeo de ordenadores y conspiración por tráfico de narcóticos en febrero del año 2015. Actualmente está cumpliendo una condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y entonces, por supuesto, todo este tema del NFT, la subasta, etcétera, pues bueno, fue como también para tratar de no solamente llamar un poco la atención, sino, bueno, buscar la forma de yo de verdad no sé muy bien qué fue lo que pasó con esto de Silk Road. Sí me suena, o sea, es algo que me suena muchísimo, porque yo llevo metido en internet desde hace mucho tiempo. O sea, Silk Road es algo que me suena mucho, no sé de qué, pero sí me suena mucho lo de que Ross Ulbricht estuvo encarcelado y tal. Entonces, bueno, para las personas que a lo mejor les suena el nombre, les suena Silk Road, etc., pues que sepa que su creador vendió un NFT desde la prisión por $6.2 millones. brutal, qué locura, qué nivel, no sé si es por el nivel de especulación, no sé si es la burbuja en la que nos encontramos, pero en fin, 6.2 millones de dólares. Siguiente noticia, Polygon va a invertir hasta 250 millones de Matic en tecnología Zero Knowledge. La solución de escalado de Ethereum, Polygon, ha anunciado que dedicará un máximo de 250 millones de tokens Matic, que actualmente, al cambio de hoy, serían unos 500 y algo millones de dólares, a un acuerdo con la startup de criptografía de Zero Knowledge, Mir. Los algoritmos de conocimiento cero, de Zero Knowledge, como se diría en español, permiten a los validadores externos verificar transacciones o documentos cifrados sin revelar la información confidencial oculta que estaría en el background, ¿no? Que estaría en el backend. Es útil para aplicaciones financieras descentralizadas complejas, como aplicaciones de viajes o seguros de salud descentralizados, donde los nodos necesitan verificar los datos personales de los participantes del blockchain sin correr el riesgo de fugas de privacidad. Polygon planea centrarse en la criptografía ZK, la Zero Knowledge Cryptography, como la pieza final del puzzle para el escalado del blockchain. Esto es muy interesante. De hecho, esto es algo que escuché o que leí en un foro, creo, en el que hablaban de que la narrativa de la cripto después de lo de los metaversos iba a tomar dos vías. O bien, lo del web 3.0, o bien si iban a ir por el tema del Zero Knowledge. De hecho, hay un proyecto que se llama Mina Protocol, que es la blockchain más ligera del mundo, que si no me equivoco usa también este mismo protocolo de Zero Knowledge. Creo, no sé, pero igualmente también voy a investigar también acerca de los proyectos Zero Knowledge, porque siento que eso va a hacer ruido en los próximos meses, porque ya se está hablando de ello, pero se está hablando muy poco, y que proyectos como por ejemplo Matic decide invertir esta cantidad de dinero, que representa casi un 5-7% de la capitalización de mercado que tiene Matic actualmente. Wow, increíble que vayan a dedicarle esa cantidad de inversión a ese tipo de tecnología. Eso debería decirnos algo a nosotros. En fin, ya hemos terminado. Este ha sido el resumen del día de hoy. Estoy muy, muy, muy contento por todo el feedback que he recibido a través de redes sociales. De verdad, solamente me queda dar gracias de verdad por llegar hasta aquí, por comer de estos 32 minutos. Eres un crack, de verdad, eres un crack. Si por supuesto estás escuchando esto, coméntame sandía en el próximo tweet que ponga anunciando que hay un nuevo episodio. Sandía, esa es la palabra de la semana. Y por supuesto, bueno, al que le interese lo del canal de Telegram, que esté atento, que lo estaré posteando en lo que lo tenga, en lo que lo prepare, en lo que lo haga. También necesito como pensar bien cómo quiero llevarlo, quiero ver si a lo mejor pongo que si algo de los bots o algo así, no sé, quiero meterle cositas bien interesantes al Telegram, porque siento que los canales de Telegram no solamente se pueden hacer de chat, sino que se pueden poner temas de gráfica, se pueden poner temas de verificación, de buscar precios de las criptomonedas y tal. Entonces quiero que tengamos un buen set de herramientas dentro de ese mismo canal. Y bueno, nada, me despido. Les recuerdo, mis redes sociales son arroba lo de las criptos en Twitter e Instagram, más en Twitter que en Instagram, y que nos vemos en el próximo episodio y en el próximo resumen semanal. Que pases una excelente semana. Hasta la próxima.